amantes pueden ser el mejor amigo de una mujer. Pero eso no tiene nada que ver con el ritmo de una canción. El brillo de una canción.
¿Dónde está?
El brillo de una canción.
¿Dónde
puede estar? Se derrama en tus lágrimas. Está en el aire. El brillo de una canción.
¿Dónde está?
El brillo de una canción.
¿Dónde puede estar?
El brillo de una canción. El brillo de una canción.
No busques más. Quédate con nosotros. Esta és tu ràdio.
Bons continguts.
Informació més pròxima.
Nous horitzons musicals.
Xarxa d'emissores municipals valencianes.
La ràdio de proximitat.
La ràdio de casa.
Saludos cordiales de todas las personas que hacemos posible el programa Mañana lo dejo. Una propuesta radiofónica producida desde el taller de Radio Huerta de la Escuela de Adultos de Torrent para el conjunto de las emisoras municipales valencianas.
Somos la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca, ARTI. Y para el programa de hoy contamos con las voces y las opiniones de Fran, André, Alfonso y quien les habla, Ana. En el control CX Castellano.
También contamos con la colaboración del taller de Radio Escuela de Adultos de Torrent.
Antes de comenzar el programa, queremos agradecer la atención que tienen las emisoras municipales de radio y por esta razón saludamos al conjunto de la audiencia que cada semana nos sintoniza.
Agradecemos la amabilidad que nos demuestran cada semana al programar y tener en cuenta este espacio en su parrilla de programación.
Dado que gran parte de los medios de comunicación de masa siempre suelen acentuar la parte negativa de la vida, nosotros buscamos la noticia positiva y por eso abrimos hoy con una noticia amable.
Y como suele ser habitual, disponemos de un espacio de opinión con el fin de tratar el tema el espejo humano.
Así pues, si se encuentran preparadas y preparados, abrimos el programa de hoy que se hace posible gracias a los equipos técnicos y humanos de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes. Les invitamos a escuchar Mañana lo dejo.
Cierra con amor los capítulos de tu pasado. Escribe con amor la nueva historia de tu presente.
Hoy es un buen día para dejarlo.
Como dijo Albert Einstein, no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos.
En ocasiones, mejor pensar lo que se dice que decir lo que se piensa.
noticia de esta semana no aparecerá en ningún medio de comunicación de esos que ganan premios Ondas. Pero nosotros queremos difundir que la Fundación Novaterra, dentro de su campaña de Flores de Pascua...
Este año lo han llamado Flores por la Dana. Y en este ejercicio se ha alcanzado el objetivo de 22.000 plantas. Según hemos sabido, la recaudación se destinará a los itinerarios de inserción social laboral.
Así pues, los fondos tendrán un impacto especial en la reconstrucción económica en los afectados por la Dana, proporcionando capacitación tanto en el empleo como en el autoempleo.
Con un enfoque cercano y personalizado, como lo ha hecho Novaterra durante más de 30 años. Estas iniciativas brindarán a las personas las herramientas y el acompañamiento necesario para reconstruir sus vidas y necesidades.
Vine a buscar, vine a robarme l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine a buscar, vine a robarme l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu ren amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure, no vull imaginar-te. Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla. Balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits. Vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit. Vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't, no vull imaginar-te. Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Vine'm a buscar, vine a robar-me.
Catalunya, el món sencer, balla, balla. Crema Barcelona i la lluna ens mira. Quan de nit delira la ciutat.
Puja la música, la sala crida. Som una mà de la deriva, tenim fotrades. Puja la música, crema la vida.
Vine'm a buscar.
Puja la música, la sala crida. Som una mà de la deriva, tenim fotrades. Puja la música, crema la vida.
Vine'm a buscar.
nuestras opinión, hoy hablaremos sobre espejos humanos. Hoy opinaremos sobre los espejos, pero no en el que nos vemos reflejados por la mañana cuando nos peinamos, sino en los espejos humanos, en ese tipo de personas que nos vemos reflejados en muchas ocasiones, y en algunas ocasiones detectamos que alguien se refleja en nosotros. No sé si estáis de acuerdo, si habéis detectado vosotros esto. Yo, a lo largo del tiempo, de mis muchos años, sí que me he dado cuenta que a veces intento ser como ese personaje que lo envidio, no lo envidio, no sé, es un poco mi ídolo. Más que envidiarlo, me gusta su forma de actuar, y no es que intente imitarlo, intento comportarme como me gustaría que él se comportara. A ver si me entendéis, es un poco complejo lo que estoy diciendo, pero creo que sí. Casi todos hemos pasado por este trance.
Sí, yo creo que sé a qué te refieres. Por ejemplo, yo soy una persona que estoy en casa, ¿no? Y cuando vienen mis sobrinos a casa, por ejemplo, si estoy fumando un cigarro, no me gusta que ellos me huelan a tabaco, porque no quiero que cojan el ejemplo de cuando ellos crezcan. Ya no, oye, si mi tío olía tabaco, yo cuando sea mayor puedo fumar tabaco, no pasa nada, porque si mi tío fumaba tabaco, no pasa nada que yo en un futuro lo haga, ¿no?
Claro, ahí estás siendo tú el espejo.
Claro.
Pero cuando pienso, es mi pensamiento.
Cuando vas por la calle y se cruza un niño, estoy fumando, escondo el cigarro porque sí me está mirando, porque no me gustaría que el niño cogiera ejemplo de, mira, si el chaval está fumando tabaco, ¿por qué no, yo de mayor no puedo hacerlo?
Pero,
¿sabes?
Ahí a lo que me quiero referir yo, cuando somos nosotros los espejos, o creemos que somos los espejos, es porque, aparte de ese hábito que no queremos que ellos cojan, ellos en nosotros han visto otra cosa que sí que quieren imitarnos. Y quieren imitarnos en lo bueno y en lo malo. No sé, a lo mejor en la forma de peinarse de mi tío. Uy, me encanta cómo se peina mi tío. Y para ser igual que mi tío, pues tengo que fumar, me tengo que peinar así, me tengo... Ahí es donde nosotros somos los espejos. Entonces, me parece muy buena opción la de los malos hábitos, eliminarlos de ese ejemplo que a veces somos para ellos. Es mi opinión personal. No sé si vosotros opináis igual, ¿eh? El Frank quería comentar.
Sí, yo tengo un ejemplo muy bonito. Tengo dos sobrinos pequeños. Sí, el pequeño imita, hace todo igual, idéntico que el mayor. Incluso hay detalles que yo digo, hostia, este detallito tan pequeño, ¿cómo lo hace, cómo lo copia tan exacto al mayor? Son cosas que te chocan. Lo del cigarro, por ejemplo, que ha dicho Andrei, pues también me ha pasado muchas veces. Han copiado lo que yo he hecho.
Sí, sí, suele ocurrir. Y de ahí la importancia. Es que, claro, hacemos cosas muchas veces de forma tan automática que no nos damos cuenta que las estamos haciendo. Entonces es importante tener eso en cuenta para evitar que de alguna forma nos siguen o quieren ser como nosotros. No sabemos por qué, pero quieren ser como nosotros, sobre todo los pequeños. No caigan en lo que no nos gusta a nosotros de nosotros. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos reflejamos en alguien, también somos adultos, y creo que somos capaces de discernir entre lo que de esta persona me gusta y lo que no me gusta, para hacer lo que me gusta y eliminar lo que no me gusta. Ahí tenemos que ser muy muy sí. capaces. No sé, Ana.
Muchas veces tenemos, o sea, nosotros el reflejo de, o sea, ellos tienen el reflejo nuestro. Y igual que nosotros nos hemos reflejado en nuestros padres o hermanos, en querer parecernos, en querer mirarnos en ese espejo de cómo son ellos. a lo mejor yo en una de mis hermanas en el orden, teniendo todo recogido, en el de pautar las cosas, en el de cuando uno se sienta a la mesa que estemos todos, y ellos se reflejan en nosotros. ¿Qué pasa? Que si tú, cuando son pequeños, ellos captan ese reflejo tuyo, te van a imitar. Por eso es lo de escondo el tabaco para que no cojan ese. Pero ellos lo cogen todo y lo imitan todo porque absorben. Entonces tienes que estar muy al tanto, porque a nosotros también nos ha pasado. De quiero parecerme a la forma de mi madre, o muchas veces, o uno quiere ser uno mismo, pero a lo mejor por situaciones tampoco te dejan. Y entonces por eso coges aún más el reflejo de lo que tienes a tu alrededor. Te miras a ese espejo, incluso imitamos al vernos el comportamiento de la persona que cogemos como referente a la hora de reflejarnos en ellos. Sí. Es mi opinión, porque muchas veces lo hacemos así.
Yo ahora voy al gimnasio y sí, yo miro el espejo humano. Quiero decir, quiero verme reflejado en algo así, ganar tamaño, no verme como me veía antes, perdido, escuchumizado, no ser un deshecho como lo era antes, ¿sabes? Por así decirlo, entonces...
Ahora te refleja y te ves tú.
Claro.
O sea, te ves tú, tu interior, porque...
No ser como los demás, o sea, igual que los demás, sino coger un ejemplo, por así decirlo, sí, claro. y sacar algo propio.
Eso es lo que me refería yo cuando he dicho que somos capaces de discernir, A mí me gusta, por poner un ejemplo, mucho la forma de hacer radio de Sequi. Me gusta, pero como sé y soy capaz de saber que no puedo llegar a su nivel, lo que intento es coger lo que yo puedo coger de él.
Copiar.
Y transformármelo a mi forma de ser. De esta forma, él es mi espejo, pero... yo reflejo mi imagen, no su imagen en el espejo. Claro. Vuelvo a repetir, es un tema un poco complejo, pero viene muy bien. Por ejemplo, hace mucha gracia un niño de 2-3 años.
Sí, sí, sí.
Pones
sí.
el lápiz en la boca como el yayo. Sí. Hace mucha gracia, pero es muy pernicioso. Claro. Por lo tanto, el yayo es lo que no debe hacer. El gesto del lápiz en la boca.
El gesto sobre.
Exacto. Pero no deja de ser gracioso. A mí esa es la realidad. Sí. Es gracioso.
Cuando seas pequeño, pues siempre imitas al mayor, al abuelo, al tío, al primo, al padre. Tú sacas esas imitaciones. Que el abuelo va con el garrote y va andando, el niño coge el cepillo, coge el mismo bastón y va... es la imitación, pero luego cuando uno va creciendo coge sus propias imitaciones, que es lo referente a lo que tú te decías, mírame al espejo. Cuando en el gimnasio tienes esos espejos, en tu casa tienes el espejo de tu cuarto, el espejo del cuarto de baño, uno se puede reflejar y también ver uno mismo y sacar sus conclusiones al referente que queremos coger hacia la persona que nos lleva ese reflejo. Me gustaría ser, pero ante todo el interior de uno es el ser uno mismo para llevar lo que tú sientes hacia esa persona, pero referente a ti.
Efectivamente. Por lo tanto, como adultos que somos, sí que debemos eliminar del pensamiento, vamos a ver, perfectos no podemos volver porque seríamos asquerosos. Una persona perfecta, disculpadme los perfectos, pero
no existe.
Espero que no. Yo conocía un perfecto y estaba cojo. Pero lo que sí que debemos procurar que nuestros actos no influencien en los demás las partes negativas de nuestros actos. Que todos hacemos algo que seguramente no nos damos cuenta que no debemos hacer y lo hacemos. Que hecho por nosotros a lo mejor no es tan malo como el otro lo está viendo, porque es habitual en nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta. Y vuelvo al principio, es que no se me va de la cabeza, que debemos intentar vernos en la persona que admiramos o que nos sirve de maestro, pero adaptando nuestra personalidad, que es de la única forma que nos saldrán las cosas,
lo que nos hace únicos,
exacto, como debe salir.
Quina olor des de la cuina, els pastissos són al forn, les mans brutes de farina, sucre, carabassa i ou. Trobarem a cada poble l'ingredient tradicional. Compartim aquestes festes amb els dolços de Nadal. Arrop i talladetes i coquetes de sagí, pilotes ensucrades, poques fines i arnadí, pastissets de moniato, neules, casques i bunyols, confits o peladilles, rosegons o carquinyols. Els dolços donen vida i reviscolen a la gent, escoltant les nostres dites i seguint les tradicions. Recordem que en esta vida a ningú li amarga un dolç. Tenim figues albardades i carabassa torrat, torrons, coques, cristines, pan, figol i massapà, rubiols i orelletes, anissets i polvorons, conyes i moixavenes, tortells i flaons. La, 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 la. Arrop i talladetes i coquetes de sagí, pilotes ensucrades, coques fines i arnadí, pastissets de moniato, neules, casques i bunyols, confits o peladilles, rosegons o carquinyols. Tenim figues albardades i carabassa torrà, torrons, coques, cristines, pan, figol i massapà, rubiols i orelletes, anissets i polvorons, conyes i moixavenes, tortells i flaons. La
continuando con el tema de las personas que nos han servido o que hemos escogido como guías, ¿pensáis que han influido, ya no una persona en concreta, sino la sociedad en general, que ha influido en nuestra edición? Evidentemente para mal. ¿Pensáis eso? Yo sí que lo pienso de mí. Del invitar a gente desconocida, sus actos, su forma de actuar, pensando que eso era de hombres, de gente madura, de gente. ¿Y vosotros qué opináis al respecto? ¿Habéis caído en la adicción viendo reflejados en otra persona o queriendo ser como esa otra persona? Tenéis libertad de hablar si os apetece del tema o no.
Yo, por ejemplo,
yo sé que hablar de adicciones a veces toca el corazón, y pero yo creo que estamos en un momento capacitados para ello, ¿no? Fran.
Yo, por ejemplo, en la forma de vestir sí que he intentado copiar a la gente mayor cuando yo era joven. Era una situación así,
Pero gente mayor, porque eran tus ídolos en música, en pintura, en deporte, en...
No, la gente de la calle, por ejemplo, o a la hora de salir de casa, me arreglaba como la gente que yo veía mayor. Es decir, ahora es al revés. La gente pequeña se copia de mí a la hora de vestir, de ir cómodo, las zapatillas nuevas, cosas así, pequeños detalles que yo veo en casa. Mi hijo, por ejemplo, está copiándome en la ropa. Digo, uh-huh, eso es mío. Y yo, no, esto me lo he comprado yo. Y digo, pues tengo la misma, exacta. Y es una copia, se copia de mí en varias cositas.
Vale.
Es un reflejo hacia un espejo, hacia mí.
Muy bien. ¿Y André?
A mí me pasaba antes que... intentaba copiar el hecho de creerme gracioso. Quería ser gracioso porque siempre, no sé, no hacía gracia. Había amigos que eran muy graciosos, se juntaban con todos. Pero yo no tenía esa magia.
Cuando se bebía en un cubata eran graciosos.
Yo también.
Y por eso te bebías
en
cubata,
bebía,
¿no?
Ahí es donde quería llegar yo. Encajaba con todo el mundo y bueno, cuando ya me pasaba de copas, pues la liaba. Al día siguiente me arrepentía, ¿no?
Pero sin embargo, el otro seguramente también la liaría, sí, pero en eso no lo veíamos
cuando estábamos dentro.
Al día siguiente sí que lo veía.
Sí, claro, pero
al día siguiente no salías de casa hasta una semana. Pero que se te pasaba el efecto y decías, bueno, ya da igual. Voy a tomar otra copa.
Mira, yo soy...
A perder la vergüenza.
Yo soy bastante más mayor que vosotros.
Así es.
Que la gente piensa que en mi época, con mis 14, 13, 12, 15 años, los jóvenes teníamos la libertad de poder beber, porque ya éramos mayores, la mayoría, aunque yo estudiaba y trabajaba, como trabajaba ya tenía derecho a beber, pero no. La gente está muy equivocada a ese respecto. O sea, hasta que yo no tuve 18 años, yo no me atrevía a pedir una cerveza en un bar. En casa sí que la bebía. No, pero hablo de épocas. En mi época, la juventud de el que trabajaba, sí. El que trabajaba solo, ese ya era mayor, ese terminaba de almorzar, se pedía un carajillo y no pasaba nada en absoluto. Pero los que no trabajábamos, que trabajábamos y estudiábamos, no éramos aún mayores, no éramos aún hombres para pedir esa bebida de hombres. Entonces ahí es donde un poquito yo quería ser como aquel que no tenía ningún problema en llegar, en cogerse un cigarro, en entrar al bar y pedirse un carajillo.
Yo, por ejemplo, tuve también un compañero de trabajo que copié muchos malos hábitos por parte de él. Él empezaba a trabajar y se ponía su café, pero se iba corriendo al almacén a por la garrafa para ponerse su carajillo. Y yo de ahí, pues también empecé copiando esos malos hábitos que hice mal.
Sí, pero a la vez esos malos hábitos los copiábamos porque de alguna forma esa persona nos gustaba algo de lo que él hacía, aparte de las cosas, llamemos, malas costumbres. Tenía también buenas costumbres,
sí,
que pensábamos, hablo de mí, que
sí,
pensábamos que estaba relacionado las dos cosas. Gracias, por culpa de lo malo, que es un poco lo que ha dicho Andrei, como bebo los cubatas, me vuelvo chistoso.
Correcto.
Esa relación en fiesta, pero en la cuestión laboral, sí. Joder, qué buen carpintero es este tío. Claro,
pero
lo celebra que es bueno haciendo muebles, tomándose el barrechá por la mañana a primera hora, por poner un ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
entonces tenía su parte positiva, que a ti te gustaba, pero para ser igual que él tenías que hacerlo todo.
El regalo, eso era un regalo.
Sí, un premio.
¿Eh?
Tú fíjate que yo salía, y sí, como sabía cómo me ponía... En casa no bebía por eso,
ajá,
porque sabía cómo me ponía. Entonces lo controlaba en casa, tomaba Coca-Cola, etcétera, pero en casa no bebía porque sabía cómo me ponía.
Ya, Yo, por ejemplo, yo empecé a fumar muy joven, muy joven, muy joven. No digo la edad porque ahora me avergüenzo de la edad que empecé, a la que empecé a fumar. Pero yo en la calle no fumaba.
Yo
fumaba a escondidas.
Sí,
a escondidas de mis vecinos. A escondidas. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, me iba a... Yo soy nacido en Manises y, no sé, siempre he tenido una relación muy estrecha con Cuart de Poblet. Y me iba a mis amigos de Cuart de Poblet, que coincidíamos en el instituto. Y en Cuart de Poblet fumaba, porque no me conocía a nadie.
Claro.
Entonces, no... Pero en mi calle, vamos, en mi calle no se me ocurría ponerme a fumar.
Ahí está.
Y mis padres sabían que fumaban. No es que me diera miedo que la vecina dijera a mi madre o a mi padre que estaba fumando. Pero... No sé, era un respeto, era una educación lo que me obligaba a ello. ¿Por qué?
No lo sabemos.
Aún no he conseguido saber ese por qué, pero es así. Y... Sí.
Pero volviendo al espejo de que se miran unos, a ese espejo de que para que sean referente nuestro, etcétera, pues ahí es cuando vienen esas referencias de... Tú no consumo en casa porque, pero sí en la calle. Entonces cuando se cogían, pues ¿para qué? Pues para ser el más guapo, el más ligón, el más no sé qué, referente. Pues porque ligabas más o tenías esa fuerza, ese impulso para tomar unas decisiones que... pues no eran las correctas, porque luego lo pasaba sí. Muma, igual que ha pasado a todos, ¿no? No
me
ha
creía,
pasado a
me todos. Creía a alguien que no era.
Claro.
O quería ser alguien que no era.
Claro. Entonces, es que es muy difícil porque...
Tenía referentes a amigos que han dejado de serlo.
Claro.
Sí. ¿Y los padres han influido en nuestras vidas?
Influido, por supuesto.
¿De forma positiva?
Ahora mismo sí.
A mí, mis padres, yo algo que no he entendido, mis padres han sido muy... Claro, estamos hablando de la época de la emigración... Mi padre es cordobés, pero se afincó en Valencia desde los 24, 25 años aproximadamente. Y después ha venido toda su familia. Y antes de encontrar casa o sitio donde residir, el hotel era casa de mis padres. Y yo no terminaba de entenderlo. Y ahora cuando nosotros, Ana y yo, hemos tenido casa... Muchas veces lo analizo y digo, joder, si estoy haciendo lo que mis padres, que no me molesta, a la vez me enorgullece un poco ser ese reflejo de humanidad de mi padre, que yo lo consideraba muy humano el acoger a la familia, y luego la familia lo pagaba como lo pagaba, pero nunca le importó. ¿Qué tienes que hacer?
¿Quién, yo?
Escucha.
Radio Oberta.
Saludos cordiales de parte de todas las personas que participamos en el taller de radio de la Escuela de Adultos de Torrent.
En breve dará comienzo el espacio Un Pesic de Música, un tiempo de radio que pretende poner el acento sobre un tema musical que hemos seleccionado las personas que formamos parte hoy del taller de Radio Oberta.
Ante los micrófonos nos encontramos ahora mismo Alfonso, Laura, Chapa... y yo mismo, Sergio, con la única intención de compartir este espacio musical.
En la mesa de mezcla se encuentra CECI Castellano, con el objetivo de hacer llegar en condiciones sonido a sus receptores de radio o sus ordenadores, teléfonos o tablets.
Sense més demora, donem inici a un nou PSIC de música.
En esta ocasión, las personas encargadas de hacer la selección musical ha sido Sergio, a quien le pedimos que nos haga alguna pista de dónde van a salir las cosas.
Pues si queréis que os diga la verdad, hoy vamos a ser bastante directos, porque el tema que he seleccionado hoy pertenece a una banda que, aunque nació en Barcelona, canta en castellano y lo hace mezclando nuevos sonidos con música electrónica i també indie.
Escolta, Sergio, amb eixes pistes segur que hi ha més de mitja dotzena de grups i no sé si em quedaré curt, eh? No ens podries donar alguna pista més?
Esta banda està considerada una de les bandes con más nombre nacional e internacional de la actualidad de la escena musical. Además, son muy habituales sus giras por toda Latinoamérica, Europa y sobre todo por Francia y Portugal.
Pues con estas pistas no me suena mucho, pero al mismo tiempo estoy pensando en varios grupos de ahora y de ayer.
También os diré que hasta la fecha han grabado 9 discos y últimamente han sacado adelante un proyecto en el que la banda reinventa en acústico sus temas más emblemáticos.
Venga, no te hagas el remolón y dinos el nombre del grupo, o al menos una pista que sea más fuerte.
Sí, perquè amb el que mos has dit fins ara, la veritat és que anem un poc perduts, eh? Perquè el camp és molt gran i, a més, moltes persones saben que no se li poden posar portes.
Venga, va, os daré una pista definitiva. El último disco lo grabaron en el Teatro Liceo de Barcelona y lo forman 4 personas, pero su fundador fue Marc Gili.
Hombre, haber empezado por ahí. Marc Gili es el fundador de Dorian y su principal tema es Tormenta de Arena, que ha tenido un gran calado popular en los últimos años.
Se sabe que este tema ha acumulado más de 200 millones de reproducciones en las listas de YouTube y el tema es muy resultón.
¿Has traído ese tema? Además dicen que está considerado pionero en la actualización de la música pop, música electrónica, y son renovadores de los nuevos sonidos.
Sí a todo. Sí, he traído ese tema y es verdad que ahora mismo Dorian está considerado como uno de los grupos muy renovador y cañero en sus temas, porque abordan desde temas políticos a temas sociales.
Escolta, ¿ens podries explicar per què has triat este tema, el de Tormenta d'Arena?
Pues desde lo he elegido pues por muchos, lo primero porque me siento identificado con él desde que lo escuché la primera vez. Simplemente el nombre ya nos lleva a estar en una gran tormenta de arena, donde todo es evidentemente arena, que te impide ver más allá de todo lo que puedes seguir, o sea, en el mismo lugar, esperando, o sea, a que algo cambie. O sea, ya el mismo tema ya te encierra como en un cubículo, ¿no? De no ver nada más allá. En cuanto a la canción se trata, para mí, de la relación entre el consumo de cualquier sustancia con su consumidor. Se crea un vínculo entre ambos, del cual es difícil salir. De un lado de la cuerda tiras tú, pero por desgracia del otro lado tira la sustancia. Y todos sabemos que, por desgracia, la sustancia se sabe todas las artimañas, ¿no? Mejor que nosotros. Por otro lado, también habla de la lucha diaria entre el ahora lo dejo o no y de lo que somos capaces de hacer por consumir. Como bien dice la canción, me buscarás hasta en el infierno. ¿Cómo lo habéis visto?
Bueno, yo lo he visto muy discotequero, pero la verdad no me ha parecido mal.
Aunque no es el tipo de música que suelo escuchar habitualmente, no me ha dejado indiferente este tema de Dorian.
Chicos, pues a mí me ha atrapado hasta, aunque he de decir que no sabía que esta canción era de ellos.
A mí también me ha parecido molt, molt encertada la elección.
Bueno, pues me alegro mucho porque hay veces que cuando la he puesto en algunos círculos no ha caído muy bien o no la han entendido.
Hombre, fácil no es, pero es tu elección y ya nos has dejado las razones por las que has elegido este grupo y este tema.
Bueno, pues por nosotros nada más. Gracias por su atención. Hasta una nueva programa de PESI de música.
La leyenda de los ahora. Cuenta una vieja leyenda universal que hace muchas épocas las personas eran animales simbióticos. Iban siempre acompañadas de un pájaro diminuto, de plumaje brillante y canto melódico, como un susurro. Se llamaba ahora. Ahora acompañaba a los humanos día y noche, revoloteando por sus cabezas en silencio. Y eran pajaritos muy sabios y sencillos. Cada vez que sus simbiontes contemplaban un paisaje hermoso, miraban a alguien a los ojos o vivían cualquiera de esos mágicos eventos que suelen discriminarse solo por ser cotidianos. Ahora les daba un pequeño picotazo en la cabeza y cantaba. Y entonces las personas tenían un momento de conciencia. Vivía en el presente con más nitidez y eran muy felices. De hecho, los ahora se alimentaban de las emociones que se desprendían de estos momentos y de la simbiosis. Había gente que se hacía muy amiga de sus ahora y esto les daba momentos de conciencia a cada instante. Sin embargo, algo ocurrió. Llegó un punto en que, por motivos siniestros, la gente empezó a establecer relaciones con otras dos aves, una de plumaje negro y otra blanco. Se llamaban antes y después. Y poco a poco, los ahora fueron muriendo. La magia de los pequeños detalles desapareció. Y los momentos de conciencia se perdieron para siempre. Mas este no es el final de la historia. Pues la leyenda asegura que los hermosos ahora, aunque ya no puedan volar ni picarnos, siguen viviendo en el alma de cada uno de nosotros, esperando que retomemos la simbiosis y pueda mover la magia de nuevo. Incluso dicen algunos que si cierras los ojos, respiras hondo y sonríes, podrás sentir el corazón y en la mente el canto y el picotazo de la hora, y al volver a abrirlos el mundo será brillante.
Lobo Feroz, adaptado por Abel Paulnick. Cada fin de semana, la madre preparó una cesta con provisiones para la abuela y llamó a la niña para que se la llevase. Le ajustó la capita roja al cuello y le dio la misma recomendación de siempre.
No vayas por el bosque. Ya sabes que hay un lobo malísimo que ya se ha comido a varios niños. Aunque sea más largo, ve por el camino del valle. No te detengas ni pierdas el tiempo. Deja las provisiones a tu abuela y regresa antes de la noche.
La niña hizo un mojín de fastidio, rumió algo así como «siempre lo mismo» y partió. Pero esta vez no hizo lo de siempre, perdió el tiempo hablando con una amiga, estuvo tirando piedras a una charca y revolvió las mercancías de un vendedor ambulante sin comprarle nada. Cuando se dio cuenta, no le quedaba mucho tiempo para volver antes de la noche, así que decidió acortar camino por el bosque. En realidad había estado allí cientos de veces, pero era la primera vez que lo hacía sola. Apuró el paso y trató de tranquilizarse, pensando que probablemente aquel lobo fuese una de las tantas mentiras que intentaban los mayores para evitar que los chicos hicieran lo que realmente les gustaba. Pero tras un buen rato de marcha, oyó entre las espesuras un aullido que le puso los pelos de punta. Se detuvo unos segundos y miró alrededor. Le pareció ver que una sombra gris se deslizaba muy cerca, pero ya era tarde para volver atrás. Siguió andando y, esta vez a sus espaldas, oyó un gruñido de esos que hielan la sangre. Echó a correr mientras aquella sombra, ahora perfectamente nítida, pareció correr a ambos lados del camino. Probablemente más de un lobo, pensó completamente horrorizada. Cuando por fin se detuvo, agotada por el esfuerzo, un inmenso lobo gris salió de entre los árboles y se colocó delante de ella, gruñendo de forma pavorosa y enseñando los colmillos.
¿Vas a comerme?
Por supuesto.
La niña bajó la cabeza y pensó en su madre.
Soy muy poca cosa para ti. Un animal tan grande, mira. Con lo delgadita que estoy, mira mis brazos.
Murmuró mientras se levantaba la manga.
Es cierto,
gruñó el animal.
No vales mucho. ¿Qué llevas ahí?
Oh, cosas de comer para mi abuelita. No puedo andar y tengo que llevárselo. Tengo que llevarle la comida. Si me prometes que no me comes, te dejo algo.
El lobo gruñó otra vez con fastidio.
Niña boba. Puedo comerte a ti y de postre lo de esa cesta.
Es cierto, pero si me matan no tardarán en encontrarte y te matarán a ti. Y eso tiene... Por seguro, mi padre es un buen cazador y ya no podrá vivir en paz. ¿Cuántas personas te has comido? Ahora ¿Te gusta que todo el mundo te odie y te tenga miedo?
El lobo se echó sobre las patas y bostezó.
La verdad es que me he zampado unos cuantos, pero solo hice alimentar a mis lobitos. Se han hecho grandes... Y partieron. Ahora tengo que seguir matando para mantener el miedo.
¿Solo por lo que has hecho? ¿Ya estás condenado para siempre? Cualquiera que pueda te matará. Y a medida que envejeces serás como mi abuela, solo que nadie va a tratarte de la comida y tendrás que buscarte otro medio de vida o serás siempre un fugitivo.
El lobo estuvo un rato pensando y por fin dijo con un suspiro:
bien, te dejaré partir si me dejas un par de esos pastelitos que llevas.
Deja de hacer maldades,
dijo la niña con resolución, mientras sacaba un par de pasteles y los dejaba a un lado.
Así lo haré.
Pasó el tiempo, y como en el pueblo corrió la voz de que aquel lobo feroz había desaparecido, la gente se atrevió a circular con normalidad por el bosque. Pero como también merodeador, por allí vagabundos y ociosos, pronto descubrieron que había un lobo inmenso y terriblemente manso, que cuando veía a alguien trataba de esconderse en su madriguera o se ocultaba entre las matas. Y así fue como, al principio en son de broma y después por simple maldad, la gente comenzó a divertirse buscando al lobo para tirarle piedras y hacerle todo tipo de barbaridades. Pero como aquel animal recordaba siempre los consejos de la niña, soportaba estoicamente aquel castigo mientras pensaba que se lo tenía merecido y que algún día estaría saldada su deuda y lo dejarían en paz. Una vez pasó por ahí la misma niña y le encontró tan mal herida que tuvo que arrastrarlo a la cueva para curar.
¿Pero cómo has dejado que te hagan esto?,
le preguntó.
¿No me habías dicho que dejara de matar para saldar mi deuda?,
se quejó amargamente el animal.
Mira que eres tonto,
dijo ella.
Tienes sentimientos de culpa. No es lo mismo que tener vergüenza. La gente es la gente. Y si tú siempre serás un lobo, no lo olvides. Te dije que dejaras de matar, pero no que dejaras de gruñir.
Hasta aquí el programa de hoy.
Esta ha sido una propuesta radiofónica elaborada por el equipo de personas interesadas en poner acento sobre la bondad que supone llevar